Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has oído hablar del contenedor marrón? ¿Sabes para qué sirve? Te vas a tener que familiarizar con él porque a partir de abril, atención, se va a implantar de forma gradual en toda la ciudad de Zaragoza. En el marrón vamos a reciclar la basura orgánica. Está previsto que en este 2024 se recojan 6.000 toneladas de estos residuos que ahora se van a poder reutilizar. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Ya tenemos contenedor azul, amarillo y verde. Igual hay gente que con el marrón ya... Ojo, el lío está armado. ¿Qué va y qué no va en el marrón?
Esto es basiquísimo, es una buena pregunta, porque en el marrón no va todo lo que no va en los demás, ¿vale? ¿Vale? La basura orgánica es, por ejemplo, los restos de comida, de carne, los huesos, las espinas del pescado, las cáscaras de marisco, del huevo, de los frutos secos, las pieles de la fruta, restos de verdura. Eso está bastante claro, pero también van en el marrón, fíjate, los sobres de las infusiones, los pozos del café, los palillos, el papel de cocina sucio, los tapones de corcho, que yo siempre me había preguntado esto dónde va, pues va en el marrón.
Y el papel de cocina sucio también no sabes exactamente qué hacer con él.
Sí, porque al papel no, porque no, papel está no... sucio, pero pues esto va al marrón, tapones de corcho y los restos de jardinería, esto también.
Ah, vale. Vale, esto es lo que va. Sí, ¿que no va?
Que no va. Pues mira, los pozos del café decíamos que sí, ¿verdad? Bueno, sí. Las cápsulas no. Las cápsulas de café no van en el marrón, ¿vale? Tampoco hay que echar, porque dices, bueno, residuos orgánicos. Tú puedes pensar, bueno, pues lo que sale del cuerpo es orgánico. Bueno, los pañales no van, ¿vale?
¿Los pañales no?
No, las toallitas, la arena del gato, todo eso no. Tampoco lo de barrer el suelo, ¿vale? Los restos de cuando pasas la escoba, ni las cenizas, ni las colillas, y el textil sanitario, o sea, compresas, tampones, por ejemplo, no van, todo eso no va en el marrón, todo eso es basura convencional, no se puede reutilizar como tal, y para que nadie se líe se van a hacer campañas de concienciación, como explicaba la alcaldesa Natalia Chueca.
Sin la colaboración ciudadana no podremos tener el éxito que esperamos tener. Confiamos plenamente que igual que somos un referente en el resto de separación de las distintas fracciones, lo seamos también en la materia orgánica. Por eso vamos a poner en marcha distintas campañas de concienciación y comunicación, con publicidad, con cursos, con charlas.
Vamos a empezar a ver publicidad con un simpático limón, te avanzo, y una lechuga muy maja, que nos van a decir que quieren ir al marrón, ah, que vale. Es donde quieren estar. Así que lo vamos a ir asimilando poco a poco.
De todas maneras, esto se estaba haciendo ya en pruebas en el Actur y en Goya. ¿Cuándo nos va a llegar a los demás? Porque no va a ser de golpe, ¿no?
No, va a ser gradual. El objetivo es que todos los barrios, incluidos los rurales, lo tengan después del Pilar. Pero la implantación se hará por fases, como explicaba la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Laudes.
La colocación de los nuevos contenedores amanecerán el día 1 de abril en el Actur y seguirá a partir del día 15 de abril en el Raval, Santa Isabel y Las Fuentes. Progresivamente, en periodos de aproximadamente 2 semanas, se irán instalando contenedores distrito a distrito y barrio por barrio. Se van a instalar unos 2.000 contenedores marrones que van a estar situados junto al resto, al azul, al verde, al amarillo y al gris, en las áreas de aportación para facilitar así la recogida separada.
Nos quedamos 1 de abril en el Actur, segunda quincena de abril, Raval, Santa Isabel y Las Fuentes. En mayo está previsto colocarlos en Casco Histórico, Centro, La Almozara en San José. A finales de junio en Torrero La Paz y Universidad, y a la vuelta de verano el resto. Y muy importante, ¿cómo se va a hacer?
Son contenedores que, a diferencia de los que hay ya instalados en el Actur, que funcionan con una llave física, tienen una cerradura electrónica y se abren con una tarjeta sin contacto, o también lo podemos abrir con el móvil a través de una aplicación que se llama BitPaid. Para abrirlos es muy sencillo, basta con acercar la tarjeta al lector que hay en la parte frontal del contenedor, y si lo hacemos con la aplicación, lo que tenemos que abrir es el Bluetooth del móvil para que detecte el contenedor, y una vez seleccionado, pulsar la pestaña de Abrir contenedor. Muy sencillo.
Esta aplicación se puede descargar ya, este BitPaid, aunque va a estar operativa a partir del 1 de abril, y la tarjeta sin contacto nos la van a enviar a casa por correo. Unos días antes de que empiece la recogida en nuestro barrio, nos la mandarán una por domicilio. Luego hay peculiaridades, porque, por ejemplo, donde ya hay contenedores soterrados, pues hay cosas que funcionan diferente. En el casco histórico se pondrán cubos de quita y pon de 8 de la tarde a 11 de la noche. En San José o Iberia Ibérica, que también hay soterrados, uno de los de fracción resto, o sea, los de la basura convencional que no se recicla, se usará para orgánico. Y en Valdespartera, que tiene un sistema independiente, que son esos de recogida neumática, sí, se hará en una fase posterior en uno de esos buzones de recogida neumática.
Vale, o sea que en algunos puntos va a haber más contenedores.
Es que están soterrados, es que no se ven. Vale. Entonces, de los que ya estaban soterrados, pues una parte se destinará a esto. Es que no se ven por fuera, no verás el contenedor marrón como tal.
Bien. Porque, y al final, todo esto es para reciclar más y mejor, ¿se entiende?
Es que la idea es que colaboremos todos, no solo los particulares. Mira, ya hay 28 establecimientos adheridos a la recogida separada. Mercazaragoza cuenta con un gran contenedor compactador y vamos a ir a más.
Vamos a avanzar esa recogida orgánica en todos los puntos de la ciudad para los ciudadanos y también vamos a ampliar lo que tiene que ver con grandes productores para establecimientos de mercados, para llegar a todos los mercados, para establecimientos de hostelería, muy especialmente en todo lo que es el centro y el casco histórico, que es donde hay una mayor concentración.
Claro. Y además el hecho de optar por contenedores cerrados no es casualidad, porque las pruebas en el Actur se habían hecho con contenedores cerrados, en este caso era con una llave, en Goya eran contenedores abiertos y lo que se ha visto es que la calidad del compost no tiene nada que ver. Uh-huh. Es mucho mejor el que se obtiene con esos contenedores cerrados. ¿En qué se puede aprovechar? Claro. Pues mira, estos residuos luego se usan para abono para jardines, parques, el propio bosque de los zaragozanos. La idea es que Zaragoza sea una ciudad cero emisiones en 2030. Y de momento, que sepas que aquí separamos y reciclamos ya el 55% de los residuos. Y dices, bueno, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues si tenemos en cuenta que la media de las ciudades es un 30%,
¡ostras!,
le sacamos un 25% de ventaja. Que no está nada.
Vamos
mal.
Por delante. Vamos, entonces, ahora tenemos que hacer hueco al azul, al amarillo, al verde, al marrón y al gris, que es el de no sé.
Yo lo que no sé es cómo voy a hacer hueco en casa.
Es que las cocinas
pero
no,
bueno,
no dan para tanto.
Eso ya es otra cosa.
Bueno, ya veremos. Ya nos llegará. Ya cruzaremos ese puente cuando eso. Nos llegue. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, nos vamos a ir a Valdefierro, a la calle Federico Ozanam, una de las arterias paralela a los jardines Estrella Polar, o sea, el parque. Mariano, cuéntanos quién fue este hombre. Muy buenos días, por cierto.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de la ciudad de Zaragoza, la calle que también tiene una fundación, que es la Fundación Ozanam, Federico Ozanam. Frédéric Antoine Ozanam nació en Milán, en Italia, el 23 de abril de 1813, y fue un académico y escritor francés laico católico. En enero de 1839 obtuvo el doctorado en letras y en 1840 logró por concurso el cargo de profesor suplente para la Cátedra de Literaturas Extranjeras en la Sorbona, siendo nombrado el 21 de noviembre de 1844. Junto a otros personajes católicos, fundó el periódico L'Heure Nouvelle, La Nueva Era, del cual fue su primer director. En 6 días tenía 3.200 suscriptores y llegaron a vender 20.000 ejemplares en las calles. Frédéric Ozanam sentó las bases del nuevo pensamiento social, defendiendo la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias que había y que sigue habiendo entre ricos y pobres. Su obra tendió a sustituir la limosna por la justicia social. Y es considerado uno de los precursores de la democracia cristiana, fundando un movimiento político que tuvo corta duración debido al golpe de Estado que llevó a Luis Napoleón al gobierno en 1851. Murió en Marsella el 8 de septiembre de 1853 con tan solo 40 años. El 23 de agosto de 1997 fue beatificado por Juan Pablo II en la Catedral de Notre Dame de París.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio, como el arroz largo Eroski básico un kilo por 1,30 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Difícil es, cuando tienes hijos, conciliar, tener tiempo para todo. Ahora imagínate que con todo eso estás sola. O solo, sin pareja, me refiero. Es decir, que todo se complica muchísimo más. ¿Con quién dejas a los peques si se ponen malos? ¿Cómo consigues trabajar y poder cuidarlos cuando salen del cole? Porque eso de que los horarios coincidan es muy difícil. Bueno, pues mira, en Zaragoza existe la Fundación Amasol. Es una asociación, una fundación que comenzó su trabajo apoyando a madres solas, pero que actualmente desarrolla multitud de proyectos, de servicios para familias monoparentales, monomarentales y reconstituidas. Hoy están con nosotros Diana García Ejido, que es responsable de proyectos. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Rosana Martín Casanova, técnica de inserción sociolaboral.
Sí, buenos días.
Hola, Rosana. Y Miriam Bastardo Lozada, que es familia monomarental, usuaria del programa de mejora de la empleabilidad, que ahora hablaremos. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Bienvenida. Fundación Amasol, hemos dicho monomarentales, monoparentales, yo lo entiendo, ¿eh? Y reconstituidas, ¿esto qué es, Diana? Cuéntanos.
Bueno, la Fundación Amasol empezó en el año 2020 siendo una asociación, ¿no? Asociación de Madres Solas. Se reunieron mujeres que encabezaban familias monoparentales, pues tratando de encontrar que sus hijos pues tuviesen los mismos derechos que los del resto de familias, ¿no? Entonces, siempre la entidad ha tenido una trayectoria de atender a familias monomarentales, es decir, familias monoparentales encabezadas por mujeres que son la mayoría, más del 80%, porque es un colectivo muy feminizado, ¿no?
Claro.
Pero ciertamente también hay familias monoparentales encabezadas por hombres. De esta forma hacemos la distinción, monomarentales y monoparentales, y reconstituidas porque al final pues la estructura monoparental está en continua evolución, ¿no? Y a veces pues se puede dar una nueva relación de pareja, pues teniendo hijos de una relación anterior, por una o por ambas partes, y reconstituirse la familia.
Y ahí entran también otro tipo de problemáticas que,
exacto,
que vosotros
sí
ayudáis. Como dices, empezasteis de una manera y ha ido evolucionando, habéis ido evolucionando, ¿no? Ahora, ¿quiénes sois exactamente Fundación Amasol?
O sea, bueno, hacéis, pues Diana, a lo largo de estos 23 años de trayectoria, pues hemos podido analizar todas las necesidades específicas que tienen estos hogares en Aragón, porque no solo atendemos en Zaragoza, también atendemos en Huesca, en Teruel, en el ámbito rural en Alcañiz, que también en el ámbito rural pues hay ciertas necesidades que se añaden, ¿no? Ciertos ítems que todavía acrecentan la vulnerabilidad de estas familias por ser en territorios con menos recursos especializados. Y entonces hemos ido desarrollando programas y servicios que atiendan de forma específica, pues no solo, por ejemplo, las necesidades generales que puedan tener de inserción laboral, sino atendiendo pues a las dificultades que señalabas, pues que son familias con muchas dificultades para conciliar, que el peso del hogar, tanto a nivel de sustento económico como, claro, de cuidado de los hijos, recae sobre una sola persona. Entonces, teniendo en cuenta de forma integral un poco todas las áreas en las que necesitan apoyo y desarrollando programas que puedan dar respuesta de esta forma, pues holísticamente, ¿no? De forma integral, pues a todo lo que necesitan para hacer una inserción social, laboral y mejorar su situación socioeconómica.
Claro, es que tiene que ser complicado. Y sobre todo lo que decíamos con el tema especialmente del empleo, es que es necesario, ¿no? Absolutamente, y conciliar eso es quizá uno de los grandes problemas, ¿no? Entiendo.
Sí, exactamente. La conciliación es uno de los grandes problemas. La inestabilidad económica y la privación material es muy alta en los hogares monoparentales. De hecho, tiene la tasa de pobreza más alta. Aproximadamente ahora es un 54% de las personas que viven en hogares monoparentales están en situación de pobreza, según los últimos informes.
Es una barbaridad, Diana.
20 puntos por encima, claro, del resto de la población. Increíble. En general.
Sí,
sí, es una barbaridad. Repercute también a la pobreza infantil.
Claro.
Lo que vemos es que pues también los menores ven afectado su desarrollo, su bienestar y bueno, pues se da la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Claro. Que se llama, y se repiten pues los bucles de exclusión en estas familias. Entonces tratamos de dar respuesta también a las necesidades de los menores.
Entonces tenéis, claro, efectivamente, y para esto tenéis varios proyectos de inserción sociolaboral, y aquí entra Rosana, que entiendo que son varios los que tenéis, ¿no?
Eso es. Ahora...
Y financiados y ayudados, pues por ejemplo, Fundación Caja Inmaculada, ¿no? Uh-huh. Que que es quien en este caso os da esta voz ahora
eso
mismo, ¿no?
Eso es. A ver, el grueso de los programas de empleo, de inserción sociolaboral que llevamos a cabo, es cierto que están financiados por administración pública, bien sea por vías de Gobierno de Aragón, INAEM, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Zaragoza también, pero sobre todo esto lo que nos motiva, lo que nos mueve, es darle voz y darle esta importancia que tiene el empleo, ¿no? Para que estas familias pues realmente puedan cubrir estas necesidades, ¿no? Y que al final sea el motor que les ayude a ser autónomas, independientes, que puedan, bueno, pues llevar a cabo esa crianza pues con toda la normalidad del mundo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que cuando se enfrentan a procesos de selección, a procesos de inserción sociolaboral, se mueven muchos aspectos, ¿no? A nivel personal, pues el tema de la conciliación, evidentemente, el tema de las competencias profesionales, de las capacidades, de saber hacerlo, podré tomar decisiones. Se mueve mucho más allá de lo que es luego ya el desarrollo del empleo, ¿no? Que claramente lo llevan a cabo porque, por ejemplo, pues el año pasado atendimos en los programas de empleo a 279 personas con una cuota de con un 64% de inserción de personas que consiguieron el empleo, lo cual, ¿esto qué nos dice? Pues que cuando pones a una serie de profesionales, una serie de personas que acompañamos, que guiamos, que orientamos, que también facilitamos que esas personas puedan contactar con empresas a través de nuestros propios contactos con empresas, servicio de intermediación, ¿no? Tú le facilitas el camino, ¿no? Como orientador y dentro de estos programas, como orientadora en mi caso. Pero son las personas, son las familias las que al final salen adelante y las que al final, bueno, pues vuela, ¿no? Que es lo que buscamos, que ser un punto de apoyo, pero que sean ellas las que luego consigan esa independencia.
Es lo que le está pasando a Miriam.
Eso es.
Sí, vole. Cuéntanos, Miriam, porque tú has, no sé si estás participando ahora o has participado, ¿no?
Sí, yo formo parte del programa PYME. A Amazon lo conozco desde el 2018, que llegué por ser madre sola con tres hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, me ha tocado buscar trabajo, reinsertarme, porque soy venezolana, tengo ya aquí 9 años, pero me costó mucho, aunque vengo con una licenciatura, homologado título y todo, es difícil
reinsertarte. Eso es
reinsertarte.
Muy difícil, es verdad.
En realidad, cuando entras a Barajas, eres 0 kilómetros, o sea, no tienes nada. Nada, y tienes que empezarte de cero a reinventar.
¿De qué estás licenciada?
Yo soy licenciada en educación con maestría en comunicación y trabajé también allá en radio, pero aquí era imposible, además. Fíjate. Era empezar todo de cero.
Claro.
Y pues cuando conseguí estar con Amazon me dieron todas las herramientas que necesitaba, decirme cuáles eran los caminos, cómo hacerlo, tener una persona que te oriente, que se preocupe por conocerte de manera personal y sacarle provecho a tus capacidades y dirigirte y decirte tú por aquí, tú por allá. Sabes que no eres un número, no eres un expediente, eres una persona.
Pues Miriam.
Exacto.
¿No?
Y que te conocen y se preocupan de conocer tus necesidades, todo. Entonces, pues cuando yo llegué con Roxana, ha sido para mí una bendición y una tabla de salvación.
Porque te emocionas un poco, ¿eh?
Sí, porque es que Roxana es bastante especial con todo el mundo y la asociación, la fundación como tal, te brinda un apoyo que te sientes apenas llegas que estás en casa.
Claro, y por lo menos te sientes un apoyo. Es que yo entiendo, bueno, no lo he vivido evidentemente, ¿no? Pero estar sola con tres hijos, país extranjero, ¿no?
Venirte de tu país ya es un duelo.
Ya, claro, claro.
Venirte a... Primero, bueno, yo me vine con el padre de mis hijos casada, pero al año me tuve que separar y ya ahí fue otro golpe. Luego, estar sola con ellos y verte en una realidad, también tengo el tema de volver a buscar trabajo, algo donde en realidad sea tu lugar, donde tú no solo trabajes, sino donde te sientas útil, eficiente, capaz, que sirves a donde estás, que puedes dar lo mejor de ti. Eso es importante porque eso te da también en el tiempo estabilidad, si haces lo que te gusta.
Totalmente. Y además eso lo transmites también a tus hijos.
Claro. Sí.
¿En qué trabajas?
Actualmente estoy en el Club de Tiro de Zaragoza, en el área de marketing.
Tengo un compañero que es que está
estirador.
Estirador.
Tal vez lo conozco. Y bueno, gracias a Dios estoy allí, muy feliz, porque he dado, no te imaginas lo que he hecho desde que llegué, de todo un poco.
Has pasado por todo, ¿no?
De todo, he hecho de todo, he cuidado abuelitos, he estado en lavandería, SEO, cajera, he estado asesora de marketing, me metí por el área de programación también porque dije algo, esto tiene que, y no, o sea, tampoco. Y luego estoy aquí, me siento súper feliz, siento que estoy siendo útil, que mis habilidades son necesarias para alguien y que esas personas lo valoran, y eso me ha ayudado también mucho Roxana, que me ayudó a enfocarme donde tenía que apuntar, porque muchas veces no es solo disparar, es ir al objetivo donde quieres llegar.
Jo, vaya ejemplo, ¿eh? Rosana.
Bueno, al final el ejemplo de Miriam nos habla de, pues evidentemente nos habla de un proceso de superación, de un proceso de resiliencia, de adaptación. Pero sobre todo a mí me gusta mucho hablar de la reformulación, ¿no? De esa situación o de esa necesidad que la vida te hace tener que reformularte y volver a decir, ¿y ahora por dónde sigo? ¿Y ahora por dónde continúo? ¿Y ahora todo esto que he hecho, qué hago, dónde lo coloco? Entonces, al final, pues muchas veces nos lo encontramos, ¿no? Y al final, pues bueno, yo agradezco un montón las palabras de Miriam, pero realmente es ella, ¿no? La que decide hacia dónde va y qué pasitos va dando y qué decisiones va tomando, lógicamente. Pero el camino, bueno, el camino es complicado.
Claro.
El camino es complicado.
Claro. Por eso estáis vosotras.
Por eso estamos, eso es. Por eso estamos.
Ahí está. Que, pues hacéis un trabajazo, Diana, ¿eh? Sí. Importante, en la Fundación Amasol.
Y luego me ha gustado mucho, que me apetece mucho rescatarlo, lo que has comentado, ¿no? El modelo de familia, que yo se lo digo muchas veces a todas las familias a las que atendemos. Y en temas de empleo, que en todo se ve muy bien, ¿no? Quizá yo ahora que estoy muy centrada en temas de empleo lo veo más en concreto, pero siempre les hablo del modelo de familia, de ejemplo que dan en casa.
Claro.
A nivel de esfuerzo, a nivel de sacrificio, a nivel de valoración de situaciones, de dificultades, de ir en la misma línea. O sea, al final ese modelo es algo que creo que estos hijos e hijas...
Eso se transmite absolutamente.
Eso es. Claro. Lo van a tener, ¿no?
Aunque,
lo van a mamar.
Aunque pensemos que no, pero es que eso se transmite.
Y
¿no?
Me parece que es algo como que es muy de valorar en las familias monomarentales.
Totalmente. Jo, pues podría estar hablando con vosotras mucho más tiempo, porque es verdad que hacéis una labor importantísima. Y me ha gustado mucho estar con Diana, Rosana y Miriam. Muchas gracias a las tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde el martes 19 de marzo y hasta el próximo 26 del mismo mes estará abierto el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles de Zaragoza para las familias con niños nacidos en 2022-2023 y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en la red de escuelas infantiles y de forma telemática por correo electrónico. Infórmate en la web zaragoza.es. Ya están adjudicadas las obras del nuevo vial entre Avenida Gómez Laguna y la calle Marcelino Álvarez. Esta calle conectará los distritos Sur y Casablanca, además de dar servicio a dos centros deportivos y al nuevo hospital del Grupo Quirón. Con una inversión de 2 millones de euros, tendrá 512 metros lineales y 172 plazas de aparcamiento. El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2024 bate récords en inversiones previstas. Nunca hasta ahora se ha destinado tanto dinero para los distintos barrios o para proyectos de ciudad como la Nueva Romareda o las Riberas del Huerva. Están previstos 7,2 millones de euros en renovación de calles y 9 millones en conservación y adecuación de viales.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hotel California. Dicen que esta canción tiene un mensaje oculto, ¿lo sabías? Bueno, la música, el amor, el paso del tiempo, las infidelidades, los misterios. Todo esto aparece en la última novela de Natibel Preciado, que nos trae una apasionante historia. Se llama, una historia o dos o más. Palabras para Olivia, editorial Espasa. Natibel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, qué bien, qué buen recibimiento.
Qué gusto tenerte por aquí. Oye, dos historias en realidad, o dos misterios, dos momentos cronológicos diferentes. Nos haces una radiografía de varias vidas, ¿no?, dentro de todo esto.
Sí, yo quería que esas dos historias, la de Olivia Casanova y la de algún modo la de Teo del Valle, no vamos a desvelar nada, uh-huh, se unieran de manera que el pasado y el presente como que transcurrieran al mismo tiempo. Con lo cual, lo que escribe Teo del Valle, que es el negro, el escritor fantasma de Olivia del Valle, se lo pasa a Olivia para que lo vaya viendo, en fin, que sea simultáneo todo, que eso es lo que más trabajo me ha costado.
Claro, entrelazarlas, ¿no? Sí, y que se vaya entendiendo lo que está pasando,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hay también dos cosas, dos escenarios diferentes. Madrid, ¿no?
Madrid, León y
bueno,
Boñar, que es Boñar, un pueblito a las faldas de los Picos de Europa, que es donde hay mucho misterio. Hay mucho misterio y hay mucha intriga que se va desvelando a lo largo de la novela.
Claro, es que entonces, ¿cómo esta novela es una novela de amores? ¿Es una novela de misterio? ¿Cómo la definirías?
Pues mira, es una novela, yo diría que de mi propia vida. Es la novela donde ocurre... a mí me gusta leer novelas donde el personaje está rodeado de realidad, de realismo. Entonces, en la vida hay intriga, hay misterio, hay amores, hay desamores, hay traiciones, hay animales, hay un lobo bueno aquí, un lobito bueno, como en el poema de Goytisolo. Hay música, hay mucha música,
claro,
porque la vida sin música no tiene sentido. Uh-huh. Y hay radio, que ese es un elemento añadido, porque hay un locutor que hace un programa maravilloso, un locutor maravilloso, porque me he enamorado del personaje, que hace un programa de radio nocturno con una voz fuera de serie, uh-huh, que te va enamorando a lo largo, me va enamorando a lo largo que escribo la novela. O sea, que no sé de qué es la novela, ¿no? La novela es
porque,
pues,
claro,
como la vida misma.
Claro, al final, y pues Natibel, te pareces mucho a Olivia, ¿no?, y a todo lo que le rodea.
Sí, yo le he prestado a Olivia todo, mis emociones, mis gustos musicales, mis recuerdos de esos lugares donde lleva al joven escritor a que escriba la novela. Le he prestado todo, pero para que no pareciera que era yo, que no soy yo, tengo crisis creativa, por supuesto, tengo todo eso, pero para que no pareciera que era yo, le he puesto muy sofisticada, rubia, delgada, como un personaje de esos que a Hitchcock le gustaban tanto, los años 50, esas mujeres tan enigmáticas.
¿Como la de la portada?
Sí, es igual, es exactamente así. Y yo no tengo nada que ver con eso. Y además ella es déspota, autoritaria. Luego pues, se va dulcificando, pero al principio es muy impertinente, es muy, muy ególatra, muy segura de sí misma. Nada que ver conmigo, nada que ver.
Oye, el locutor del que hablas, también haces ahí un homenaje, ¿no?
Sí, hago un homenaje a la radio que yo escuchaba de niña y que, bueno, de niña y ya de mayor, porque duró décadas los programas aquellos del locutor nocturno que ponía la mejor música del mundo, que era Ángel Álvarez, que hacía un programa que se llamaba Vuelo 605 y Caravana. Y era un radiotelegrafista que viajaba en una línea aérea, se iba a California, a Nueva York, y nos traía, en aquellos tiempos que no había en España casi nada moderno ni actual, nos traía la mejor música del mundo. Jethro Tull, Janis Joplin, los Beatles,
claro,
en fin, lo mejor, la música francesa. La novela tiene esa banda sonora, la banda sonora, uh-huh, de esa educación musical que yo tuve gracias a personajes como Ángel Álvarez y otros muchos.
Es que hay un montón de música como esta, por ejemplo. La música es súper importante en la novela, ¿no? Y va acompañando poco a poco a todos los personajes.
Y en la vida.
Totalmente, es verdad. Oye, así con los Dire Straits de fondo, podemos hablar también de la de los personajes que forman parte, bueno, pues los has ido desgranando un poquito, ¿no? Está Olivia, está Teo, que es, Olivia es una escritora maravillosa de éxito, pero bueno, contrata a Teo, pues para que le escriba, ¿no? De alguna manera, así de forma fantasma, su próxima novela. Y ahí es donde empiezan a entrelazarse las cosas.
Ahí es donde empiezas. Lo primero que piensas es, escritora madura, contrata joven escritor, aquí va a haber un lío
amoroso.
¿Qué
va a pasar aquí con
esto? Aquí va a haber un lío amoroso y tal. Bueno, pues según se avanza se ve que hay mucho lío. No se sabe si amoroso o no, pero hay mucho lío, porque hay mucha... Olivia tiene muchos secretos guardados, los empieza a contar, el primer capítulo de la novela es el entierro de su marido. Cuando muere ese banquero multimillonario que, en fin, con el que tiene una relación que se cuenta a lo largo de la novela, dice, bueno, ahora voy a contar lo que yo quería contar, mis secretos, ¿no? Y Olivia empieza a contar todos sus secretos a través de este Teo, que no se sabe muy bien por qué le contrata, también se va sabiendo al final. Entonces, para desentrañar todos esos misterios, he tenido que recurrir a un personaje que se llama Aitana.
Maravillosa,
que es,
¿no?
Que sí, es una pelirroja, pequeñita, intrépida, entrometida, impertinente, que pone las cosas en su sitio.
Y cuyas iniciales son AC.
Qué casualidad.
Agatha Christie, señores.
Ya quisiera. Pero bueno, el caso es que Aitana les va sacando de todo este lío y sobre todo al pobre Teo, que es muy ingenuo. Le dice, ¿pero tú te crees, Teo, que esta mujer te paga esta cantidad de pasta para que le escribas porque eres muy buen escritor o porque eres muy guapo o porque te crees que te...? Yeah. Entonces le va poniendo de cara a la realidad y le va explicando y es muy divertido ese personaje, me encanta.
La necesitamos, Aitana. Por supuesto, Aitana. Sí. El resto de los personajes los vas a tener que descubrir tú porque son maravillosos. Escúchame, se lee facilísimo. Te vas a enganchar desde el primer momento, porque si hay algo que hace bien Nativel es escribir y hacer que nos enganchemos a todo lo que nos propone. ¿Vas a estar esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés?
Voy a estar contando esto y muchas cosas más. Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué se lee facilísimo? Porque tengo formación periodística. Porque soy periodista.
Pero es que se nota.
A mucha honra.
Es verdad.
Porque sabemos contar las cosas muy bien, muy claras, muy rotundas. Vamos al grano.
Ah, eso es.
¿Eh?
Eso es que no
sobre nada.
Eso es.
Vamos cortando.
Qué bonito. Nativel Preciado, palabras para Olivia. Estará esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 7 de la tarde y nos contará mucho más sobre todo lo que esconde este maravilloso libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mira atento a lo que van a intentar los bomberos de Zaragoza y de otras zonas también de España, en la Torre del Agua, nada más y nada menos que intentar batir un récord Guinness. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Laura Hernández. Ojo al dato, van a intentar batir el récord de subir escaleras durante 24 horas.
Uf,
así suena un poco feo.
Es eso.
Te lo voy a decir más bonito si quieres. Quieren ser los mejores en distancia vertical recorrida en metros de desnivel positivo. Van a hacerlo subiendo las escaleras de la Torre del Agua, van a estar 24 horas e irán desde la planta 0 hasta la planta 23 y lo harán por relevos. Subirá uno y cuando lo haga saldrá el siguiente, porque
vale, la
bajada va a ser en ascensor. Uno de los que van a participar es David Robles, que esta mañana ha dado más detalles. Es bombero de Zaragoza y nos contaba cómo nació esta idea.
La iniciativa ya partió de hace 3 años. Inicialmente iba a ser en el edificio Torre Laguna de Elegido, Almería. Por causas ajenas se quedó todo paralizado y este evento decidimos desde el colectivo de bomberos. Necesitábamos un relevo, una ciudad que dispusiera de un espacio. Entonces la iniciativa fue encajada de manera muy positiva aquí por el ayuntamiento y aquí estamos.
Porque esta mañana en el ayuntamiento precisamente de Zaragoza ha tenido lugar esa puesta de largo de la iniciativa. Han participado el concejal de deportes del ayuntamiento, Félix Brocate, junto a la consejera delegada de bomberos, Ruth Bravo. Y también ha estado presente, por cierto, Pedro Sas, que es el director gerente de Zaragoza Expo Empresarial. Pues que tiene que ver porque está esa Torre del Agua, naturalmente.
Claro. Y digo yo, ¿cuál es la distancia que tienen que recorrer para eso? Para batir el récord, ¿no?
Bueno, pues también nos lo ha contado David Robles. Son un total de 20.000 metros positivos. No hay un precedente en esta disciplina y de ahí también la dificultad organizativa para que el récord y las normas se cumplan de manera escrupulosa.
Hay mucho trabajo detrás porque ante la ausencia de un juez adjudicatario del récord Guinness, aquí ha habido mucho esfuerzo por parte de la corporación, del propio colectivo de bomberos, para, la alternativa es implicar a más personal que desempeñe en funciones de jueces y testigos independientes. Sin ese requisito, junto con otros, no sería válido este intento de récord. Entonces se va a hacer lo más profesional posible y luego aportar todas las pruebas y evidencias post-evento para remitírselas a la organización y que en el tiempo considerable valide o no, esperemos que sí, este intento de récord Guinness con el certificado correspondiente.
Un récord al que van a venir, como decíamos al principio, bomberos de diferentes puntos de España a intentar hacer historia.
Vienen compañeros de diferentes servicios de otras localidades, como Bomberos Ayuntamiento Madrid, Valencia, Consorcio de Toledo, Baza, Granada, Diputación y Ayuntamiento de Zaragoza. Nos dedicamos, dentro del panorama nacional, hay un circuito de carreras verticales puntuables, muchas de manera internacional. Entonces, esto al final somos rivales en las competiciones, pero para este evento vamos a ser compañeros y la preparación ya viene desde por lo menos medio año atrás.
Decirte también, Laura, que la Torre del Agua se está condicionando y preparando para que esté completamente preparada para este próximo sábado, día 23, y antes, por supuesto, para que los participantes puedan entrenar en dicho entorno. Va a ser ese sábado cuando comenzará el intento de récord desde las 10 de la mañana y, como decimos, serán 24 horas de relevos ininterrumpidos entre los participantes. Subida en escalera, bajada en ascensor, algo que genera ilusión en la ciudad, como ha expresado Félix Brocate, el concejal de deportes del ayuntamiento.
El evento es muy importante porque va a ser un ejemplo de colaboración, de trabajo en equipo, que es lo que hacen en cada una de sus intervenciones.
Bueno, a por
mucho
el récord.
Ánimo. Eso
claro.
Es, toda la suerte del mundo. A ver si lo consiguen.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, tú eres de los que se está haciendo la víctima de vez en cuando, nos victimizamos, a veces nos pasa esto, ¿eh? Es una manera también de, de echar así como balones fuera de las cosas que nos suceden. Y es necesario que aceptemos las cosas y que tengamos autorresponsabilidad. ¿Sabes quién nos va a contar qué es esto exactamente? Pues nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Vamos a hablar de la aceptación y la autorresponsabilidad.
Dos conceptos muy importantes para la autoestima.
Ah, muy bien. Vale. Bueno, cuéntanos exactamente qué es esto.
Bueno, la autorresponsabilidad, todos sabemos, la responsabilidad, todos lo tenemos claro lo que es, ¿no? Pero a veces no tenemos tan claro o no somos conscientes tanto como de la autorresponsabilidad, ¿no? Que es un proceso que nos hace crecer como personas, que nos hace madurar, ¿no? Como decía Perls, que es el fundador de la psicología gestáltica, madurar significa asumir la responsabilidad de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que necesariamente no es un deber el ser responsable, el ser autorresponsable, sino que es algo inevitable, ¿no? Si queremos tomar las riendas de nuestra vida, tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos, nuestras acciones, conllevan consecuencias y asumirlas, ¿no? Entonces, esto que decías un poco, que a veces nos colocamos en esa posición victimista de quejarnos de las cosas, de echar la culpa a situaciones externas, a nuestros padres, a nuestro jefe, al trabajo, al horario, ¿no? Entonces, esto realmente lo que nos hace es no coger la vida por las riendas, no asumir que nosotros tenemos el poder de cambiar eso, ¿no?
Claro, claro.
Si nos quejamos de que todos los problemas, todas nuestras desgracias vienen de fuera, con esa actitud yo no puedo cambiar.
Claro.
Si soy consciente de que yo soy el responsable de mi felicidad y yo soy el responsable de mi vida, ¿no? Pues desde ahí, cuando soy consciente de eso, entonces, es cuando puedo hacer cambios para cambiar las cosas que a mí no me gustan o que a mí no me hacen feliz.
Claro. O sea, que nos hace bien.
Efectivamente. Por eso digo que no es un deber, aunque sí es un deber, pero más que un deber, es que es algo inevitable. Uh-huh. Si queremos ser felices y queremos tener el poder de nuestra vida y ser el protagonista, ser los protagonistas de nuestra vida, tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos también.
Claro.
¿No? Muchas veces, ay, es que he suspendido. Bueno, claro, es que no has estudiado, entonces es consecuencia directa, ¿no?
Exactamente.
Entonces no es que no puedo echar la culpa al profesor que ha puesto el examen muy difícil, que también podría ser, pero ver qué puedo hacer yo ahí, ¿no? Si echo la culpa al profesor, yo no voy a poder cambiar. Claro. Para el próximo examen. Claro. Si soy consciente de que yo he estudiado poco o que
o
no
mal.
He hecho lo suficiente.
A veces
o nada.
Hay quien estudia mucho y pero estudia muy mal.
¿No?
Claro.
Entonces, cuando somos responsables, lo que hacemos de alguna manera es tener mucho más poder sobre nosotros y sobre lo que queremos para nosotros.
¿Esto se trabaja? ¿Se puede trabajar?
Sí, sí, sí se trabaja. Claro, lo primero, en terapia lo que se trabaja de cara a la responsabilidad, lo primero es reconocer que nosotros, lo que te decía, ¿no? Que nosotros somos los únicos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de las consecuencias que tenemos, que tienen estas, ¿no? Entonces, si somos capaces de asumir esa responsabilidad y de enfrentarla y aprender de ella, pues ya estamos siendo responsables, ¿no? Y ya estamos siendo conscientes de lo que hacemos, de lo que decidimos. Dejamos de tomar decisiones de una manera muy impulsiva que a veces nos llevan a arrepentirnos, ¿no? También conlleva el aprender a regular nuestras emociones, a aceptarlas, a gestionarlas de una manera saludable, ¿no? Todo esto se trabaja en terapia, el claro. Conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras limitaciones, que ahí también a veces una dosis de humildad, ¿no? De que no podemos con todo o que necesitamos ayuda.
Claro, pero eso también nos hace crecer, ¿no? Si me empeño en decir yo esto lo sé hacer, puedo con esto y en realidad no puedes o necesitas mejorar en ese sentido.
Claro, es que si no reconozco que yo tengo limitaciones, no voy a poder superar esas limitaciones.
Claro, claro.
¿No? Si yo quiero jugar un partido de baloncesto profesional, pues necesariamente tendré que entrenar y tendré que entrenar muy duro en lo que peor se me dé.
Claro,
¿no? Pues en la vida es lo mismo, es que es un entrenamiento y un reconocer lo que se me da bien y lo que no se me da tan bien para mejorarlo y para trabajarlo.
Pues me gusta muchísimo esa idea. Te digo, aceptación y autorresponsabilidad, un poquito hemos aprendido en esta mañana de radio con Paola Pérez Correas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ti.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Fina 12:50 minutos. Tenemos 23 grados ahora mismo aquí en Zaragoza, en el exterior de nuestros estudios. Déjame que empiece recomendándote algunas de las cosas que se pueden hacer con Fundación Ibercaja. Por ejemplo, acudir a las actividades o cursos que tienen preparados, como por ejemplo la presentación del libro Mil noches de tinta, que va a ser el 20 de marzo a las 7 en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, o el concierto Tonadas Varias in Honoren Josep de Sedmat, el 21 de marzo en el Patio de la Infanta, también a las 7 de la tarde. O conferencias siempre súper interesantes. La inteligencia artificial en la gestión de personas en las organizaciones, una de ellas el 20 de marzo, también el miércoles 6 de la tarde en el Patio de la Infanta. O, por ejemplo, mecanismos físicos de la inteligencia natural, que será a las 7 de la tarde también en el Patio de la Infanta el 20 de marzo. Y no se me olvidan las exposiciones que tienen en Fundación Ibercaja, porque ya sabes que tienes, por ejemplo, Isabel Guerra, la luz increada, que es maravilloso, que no te lo puedes perder hasta el 29 de mayo en el Museo Goya de la colección Fundación Ibercaja, en el Museo Camón Aznar. O los superclases que cambiaron la especie del Mobility City de Fundación Ibercaja, y los tapices para el Patio de la Infanta. No te pierdas este, muy bonito, muy especial, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Y por supuesto, ya sabes que tienes mucha más información en fundacionibercaja.es.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ayer la Romaredas fue una fiesta, empezó como tal. ¡Ay! Tres puntos que nos faltaron porque Puado enfrió un poco el retorno de Víctor Fernández en esa Romareda abarrotada, como nos dice en el titular de nuestra página web. Jesús Zamora, nuestro jefe de deportes, ¿qué tal? Muy buena, Jesús.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal empiezas la semana?
Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Ilusionada. Con el Real Zaragoza.
Bueno,
y eso, a pesar...
ilusiónate con otras cosas antes.
No, déjame, yo pongo la ilusión ahí porque...
No, pero ilusión de que por salvarnos pronto, ¿no?
La, hombre,
única,
claro.
La única ilusión que queda es no sufrir para no descender.
Eso.
Pero eso ya desde hace un mes.
Sí.
Yo
no,
ya,
hombre,
hace ya...
No,
hace
yo
ya...
tenía más ilusión. Yo apuntaba,
no,
más alto, ¿eh?
No, pues... pero que no es por perder ayer.
Ya.
Que es que hace un mes que la única ilusión es salvarse. Seamos realistas,
bueno,
las cosas como son. Entonces,
no bajas a la tierra, pero bien.
No, mira, te enseño la clasificación.
Que
eso,
sí, que sí.
Eso te pone la realidad. Estábamos, estamos a 12 puntos de la promoción y a 7 del descenso. Y si hoy gana la Andorra, que juega esta noche, estaremos a 6 del descenso.
Ya.
Por lo tanto, no hay que fiarse. Venimos de lo que venimos, de un equipo en caída libre. No han podido hacerse con las riendas del equipo a la hora de conseguir buenos resultados los dos anteriores entrenadores. Bueno, podemos ir tirando mucho más allá en el tiempo, pero por ir a lo reciente,
claro,
ni Escrivá ni Julio Velázquez. Y ahora llega Víctor Fernández y tampoco le podemos pedir milagros de la noche a la mañana. El partido de ayer es el ejemplo. La primera parte del Real Zaragoza fue nefasta, horrible.
Yeah.
Claro, los jugadores no encontraban su sitio en el campo, había muchos desajustes, claro.
Normal.
Bueno, el Español estaba adelante y es, independientemente de que no esté el primero, la prueba está en que por no estar el primero ha echado al entrenador, fíjate. Pero bueno, yo creo que el Español va a ascender directo, o sea, porque es el que más potencial tiene y,
yeah,
y en lo económico y en todo, ¿no? Pero bueno, en la primera parte el Español fue claramente superior. También es verdad que el Real Zaragoza se lo puso fácil, por todo lo que te he dicho antes, porque el Zaragoza ayer no empezó bien el partido.
Uh-huh.
Y ellos fueron más que nada prácticos, efectivos. Aprovecharon tuvieron, tampoco tuvieron demasiadas, pero sobre todo la principal que tuvieron, al minuto 7 la aprovechó. Fíjate, a veces el guión lo escriben. Tuvo que ser un ex zaragocista que había estado con Víctor Fernández el año del confinamiento y que además no lo celebró, pidió perdón porque estaba muy agradecido a Zaragoza, que la habían tratado muy bien. Uh-huh. Fue el año en el que Víctor Fernández pudo conseguir el ascenso.
Tuvimos...
Y luego hubo que vivir ese confinamiento. Fíjate, Puado fue el primero que tuvo COVID y el primero que estuvo ahí confinado. Confinado, en este caso, por tener el COVID. Claro. Me acuerdo que su caso fue el primero. Claro. Bueno, y pues fíjate lo curioso del caso. Vuelve a la Romareda el día que vuelve también Víctor Fernández y marca él el gol de la victoria que impide a Víctor Fernández empezar con una victoria.
Pero bueno, el segundo tiempo cambió las
el
cosas.
El segundo tiempo cambió radicalmente el partido. Y, de hecho, te voy a decir una cosa. El Zaragoza... fue a por todas, desde que comenzó la segunda parte hasta que el árbitro pitó el final. Uh-huh. Hizo mucho más el Real Zaragoza en la segunda parte que el Español en la primera. Uh-huh. O sea que como mínimo el empate, ya. Como mínimo el empate lo merecía el Real Zaragoza. Pero no llegó ese empate. Sigue teniendo, claro, eso Víctor puede arreglar la forma de jugar, cambiar. Ya no jugamos con tres centrales. Ya no hay cinco defensas, hay cuatro. Aunque sea discutible que Santi Mourinho, que es central, ayer lo pusiera de lateral derecho, tipo Araujo en el Barça, que también lo ponen, otro sí. uruguayo también, sí. que también lo ponen lateral derecho, pero bueno, puede tener más justificación. Bueno, la verdad es que también Mourinho mejoró en la segunda parte como el resto del equipo. Pero es verdad que el equipo mejoró, pero le sigue faltando gol. Claro, eso, el gol es algo que se tiene o no se tiene. Y si no tienes delanteros capaces de meter goles, Víctor Fernández no puede hacer milagros. Les puede hacer cambiar la forma de jugar. Y en la segunda parte mejoró la forma de jugar. Y con eso me quedo. Esa segunda parte para la esperanza.
Vale. Bueno, pues nos quedamos con eso.
Y ojo al partido. No sé si el próximo fin de semana estaremos a 6 o a 7 puntos del descenso. De momento a 7, pero si gana hoy el Andorra, repito, estaremos solo a 6. Fundamental el partido del próximo fin de semana en Miranda de Ebro, sí. porque el Mirandés es uno de los perseguidores que tenemos. Imagínate que se nos ponga a 3.
No puede ser.
No puede
vale.
ser.
6:30, ¿no? Estoy viendo.
Sí,
domingo,
el
6:30.
Domingo, 6:30. Fundamental Mirandés, el partido de Miranda de Ebro. Sí, sí.
Vale, pues que a las 3:20.
La tertulia habitual. Bueno, lo más bonito ayer, ver la Romareda llena.
¡Ah, qué gusto eso!
Más de 2.000 espectadores del Español, más de 2.000. Sí. Y... si no se llenó, los 33.000 y pico, fue porque de los 28.000 socios alguno falló. Claro. Algún socio que no fue, pero se colocó el sold out, como dicen ahora. yo prefiero llamarle como toda la vida, no hay billetes.
No hay billetes ayer en la Romareda.
Y felicidades a todos los zaragocistas, no por el resultado de ayer, sino porque hoy es el aniversario del Real Zaragoza. 92 años cumple hoy el Zaragoza.
Ojo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el circo histórico Raluí de Rosa Raluí. Un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo. Instalado desde el 22 de marzo hasta el 14 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluí, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluí.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Papá, ¿qué te gustaría que te regalara por el Día del Padre?
No sé, pregúntale a tu madre.
Anda, hijo, baja corriendo al rincón y cómprale una vara de San José. Su bollo artesano relleno de nata, le va a encantar.
Solo en el rincón.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena. El vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.